Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se va a reunir mañana con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en el marco de una cumbre mundial sobre inteligencia artificial. Será el encuentro de más alto nivel entre la Comisión Europea y la administración estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Una reunión que llega en medio de las amenazas de Trump de imponer aranceles del 25% al acero y el aluminio de la Unión Europea. Asegura la Comisión que es una medida injustificada que pone en riesgo los intereses europeos. Precisamente ante estas amenazas, la Unión de Empresas Siderúrgicas ha destacado la importancia de una Europa fuerte y unida que proteja sus propios intereses. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se va a reunir hoy mismo con ambos sectores y ha llamado a evitar las medidas arancelarias porque, dice, son perjudiciales para todo el mundo.
La posición de Europa es una posición de avanzar en integración en esta relación con Estados Unidos y ahí, desde una manera proactiva, es como queremos que se forje, que se siga forjando esta relación en materia comercial, de seguridad, en el que tenemos entre ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el evitar este tipo de medidas arancelarias, de medidas proteccionistas, porque, como he dicho antes, son perjudiciales para todo el mundo.
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha llamado a Europa a defenderse y ha hablado de libertad de mercado.
El gobierno de España tiene que tener relaciones normalizadas, correctas, a ser posible buenas, con otros países de nuestro entorno y singularmente con nuestros socios. Nos tenemos que llevar bien con Estados Unidos, nos tenemos que llevar bien con los países de Latinoamérica, nos tenemos que llevar bien con nuestros socios europeos, tenemos que evitar el conflicto. Calma, calma. Nosotros evidentemente creemos que el comercio internacional debe ser libre. Creemos en la libertad de comercio.
Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha llamado a evitar una guerra comercial, ya que a su juicio llevaría una caída de la actividad económica del mundo y todos perderían.
Yo simplemente decir que es muy importante evitar una guerra comercial. Una guerra comercial, y eso lo vimos en los años 30, ¿no? Es decir, lleva inmediatamente a una caída de la actividad económica en el mundo. Y acaba siendo pues una situación en la cual todo el mundo pierde.
España ha pedido duplicar el presupuesto plurianual de la Unión Europea hasta el 2% del PIB anual desde el 1% actual. Y es que considera que la cifra de ahora es insuficiente y aboga por aumentar el gasto en defensa ante el reto que supone mantener la ayuda a Ucrania y la incertidumbre que genera el regreso de Trump. Y también sobre el presidente de Estados Unidos, ha ordenado el cierre y la suspensión de todas las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que tiene como objetivo vigilar a Wall Street y proteger a los consumidores. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han firmado el acuerdo para la subida del salario mínimo en un 4,4% para 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por 14 pagas, son 50 euros más que el de 2024. Este incremento se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y el Ministerio calcula que beneficiará a cerca de 2,1 millones de trabajadores. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señala que la patronal ya ha incumplido en anteriores ocasiones.
El acuerdo para la negociación colectiva, creo que fue en el año 18, con la COE y CEPYME, las organizaciones sindicales situamos que teníamos un objetivo claro, que era subir todos los convenios colectivos a un salario mínimo de 1.000 euros. Y eso había que cumplirlo antes del 20. La patronal no lo ha cumplido. Los convenios colectivos se siguieron firmando sin tener en cuenta esa exigencia del acuerdo de negociación colectiva.
Desde el Partido Popular, su portavoz Borja Sémper ha pedido que se exima el pago del IRPF a aquellas personas que cobren el salario base.
La propuesta de elevar el salario mínimo interprofesional de los 15.876 euros a los 16.576 tiene una beneficiaria también que conviene señalar, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, a quien reclamamos que deje de expoliar a los españoles y establezca la exención del IRPF hasta el salario mínimo interprofesional. Basta ya de este infierno fiscal al que se somete a los españoles el gobierno de Pedro Sánchez. El único que siempre gana es el gobierno, eso sí, a costa de freír a impuestos a los españoles.
Y Sumar ha adelantado su intención de prohibir la recompra de acciones y subir el impuesto a la banca. Hasta aquí todo por ahora. Continúan informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a recapitular y ver cómo está la escena ahora mismo en los diferentes activos, comenzando por el mercado de deuda, el mercado de bonos. ¿Cuál es el comportamiento ahora mismo? Tenemos recorte en el rendimiento del bono alemán a 10 años, de casi el 1% hasta el 2,35%. Tenemos al estadounidense al mismo plazo también a la baja, términos de rendimiento está en el 4,47%, en un día en el que observamos el comportamiento del euro ligeramente en positivo frente al billete verde de Estados Unidos. Está ahora mismo este cruce, este par, en cotas de 1,0316 unidades. Y si echamos un vistazo al mercado de renta variable, tenemos alzas generalizadas. En el caso español, el IBEX suma un 0,22%, está en 12.703 puntos. Observamos también tono positivo en el resto de índices europeos. Lo mejor hoy para Londres, con un FT100 arriba, un 0,88%. Y si echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, encontramos también tono positivo. Sube sobre todo el tecnológico Nasdaq, algo más de un 1%. Está con moderados avances el Dow Jones de industriales, de apenas el 0,22%. Es la fotografía en los mercados. Vamos a seleccionar ahora uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital. Hoy destacamos esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el director financiero de Banco Sabadell, Sergio Palavecino, sobre la OPA del BBVA y los planes del Sabadell sobre dividendo y recompra de acciones.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Nosotros lo que tenemos claro es que esta oferta no reconoce el valor del banco. Esta oferta la analizamos en profundidad, la analizó el Consejo de Administración y concluyó que era insuficiente, que no llegaba a cubrir. Y de hecho hemos visto cómo en las últimas semanas la prima se ha vuelto negativa. Por recordar un par de referencias, que de hecho creo que las has dicho tú mismo, a pesar de, o con la subida que lleva el banco tan positiva, ¿no? Estos 13.000 millones de valor en bolsa, que ha más que doblado en un año, la rentabilidad por dividendo que ofrecemos ahora mismo pues es tanto como más de un 8%, ¿no? Eso muestra que el banco pues tiene unos números de rentabilidad muy atractivos y pensamos que esta oferta es completamente insuficiente.
De hecho, entre los esfuerzos del banco para retribuir a los accionistas o para devolverles el valor creado está este programa de recompra de acciones, que se ve también desde distintas ópticas. No solo es un dividendo, sino es un programa de recompra de acciones. ¿Hasta qué punto cree que en la perspectiva se puede mantener esta política de retribución a los accionistas?
Pues mira, el dividendo completamente. El dividendo que ya hemos comentado, pensamos que va a ser recurrente, es un dividendo realmente atractivo. Y lo calibramos para que sea recurrente y los accionistas pues puedan contar con él a lo largo del tiempo. El plan de recompra de acciones está asociado a un reparto de exceso de capital. La verdad es que al haber llegado el banco a la base de capital objetivo, pues estos resultados extraordinarios que se han generado pues dan lugar a distribuciones extraordinarias. Y la mejor manera que pensamos podemos llevarlo a cabo es mediante recompra de acciones. Para esta empresa invertir en sus propias acciones señalando que están infravaloradas, pues nos parece que es una opción extraordinaria para los accionistas. ¿Que vaya a ocurrir en el tiempo más veces? Estoy seguro que sí, probablemente no en la magnitud tan grande como hacemos esta vez porque hemos tenido unos resultados extraordinarios.
De hecho, nos ha llamado la atención seguramente a los periodistas que convocarán ustedes un Capital Markets Day, un día del inversor, con los resultados del primer trimestre, a pesar de que esto no era ni costumbre ni estaba casi en el mapa, en la hoja de ruta. ¿Y esto por qué?
Bueno, ahí permíteme que te recuerde que en realidad el banco sí que se ha gestionado con planes a 3 años y de hecho hicimos un Capital Markets Day. El último fue en mayo de 2021. Presentamos resultados normalmente en abril y en aquella ocasión fue en mayo. Era un plan a 3 años que acabó, por lo tanto, en el 23 y en el 24 lo extendimos. Y pensamos que esta es una ocasión pues que tiene todos los elementos para que compartamos con el mercado una visión a más largo plazo, porque lo veníamos haciendo y porque además en el contexto de la OPA vamos a intentar darle a los accionistas toda la información posible para que conozcan el potencial que tiene el banco por sí solo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Los ecuatorianos tendrán que ir a las urnas de nuevo el domingo día 13 de abril. Habrá segunda vuelta en el país después de que ninguno de los principales candidatos haya logrado en las elecciones de este domingo la mitad más uno de los votos válidos. Vamos a abordarlo y vamos a hablar de los retos económicos del país de la mano de la economista ecuatoriana Verónica Artola, que es además asesora económica y especialista en inclusión y educación financiera. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida.
Hola, Rocío. Muy buenas tardes, todo por aquí muy bien. Bueno, expectantes de lo que acaba de pasar el día de ayer con las elecciones de primera vuelta.
Claro, porque esa es la realidad que tenemos a esta hora, ¿no? Que el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata opositora respaldada por el expresidente Rafael Correa van a tener que verse las caras en varias semanas para ver quién finalmente logra convencer a los ecuatorianos, ¿no?
Exactamente. Bueno, durante las últimas semanas habían estado, tú sabes, revisándose un poco de encuestas, publicándose, y parecía que estaba más cercana a una primera vuelta. Incluso en los mercados internacionales, este mensaje de tener una sola vuelta en donde ganaba el presidente y candidato, el presidente Noboa, pues daba cierta tranquilidad en los mercados. Incluso el riesgo país en el Ecuador había bajado hasta alrededor de 900 puntos, pero con esto ya el día de ayer amanecimos con estas noticias de que nuevamente el riesgo país está subiendo ligeramente, el tema de los bonos también que se están cotizando en el mercado internacional han perdido valor. Entonces, claro, son 2 meses en donde nuevamente las expectativas quedan como que en pausa. Yo digo, otra vez la economía, yo sí siento que se podría ver afectada, porque claro, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, van a ver qué pasa el 13 de abril.
Bueno, hay una particularidad de las elecciones en Ecuador que quizás aquí nos puede resultar bastante llamativo, y es el hecho de que el voto sea obligatorio en Ecuador para las personas que tienen entre 18 y 64 años, ¿no? ¿No votar qué implica?
Bueno, acá para cualquier trámite, por ejemplo, que tú necesitas hacer en el sector público o en el privado también, cuando vamos a una notaría y necesitamos, por ejemplo, vender incluso una casa o un auto, te piden siempre tu cédula de identidad y tu papeleta de votación. Entonces, la verdad, para nosotros en el Ecuador, tener ese documento de papeleta de votación es muy importante para eso. Y después, si no lo haces, toca pagar una multa, toca, ¿no es cierto?, pecuniaria en ese tema. Entonces, claro, es un tema obligatorio que lo que ha hecho es que, claro, muchas personas tengamos que votar. Ha sido interesante. El Consejo Nacional Electoral dice que el día de ayer tuvimos alrededor del 83% de personas que fueran a votar. Entonces, claro, la participación política, por así decir, ciudadana, es importante también aquí en el Ecuador.
¿La economía qué peso diría que está teniendo en el sentir de los ecuatorianos expresado en las urnas? Que de momento, hasta ahora, no ha dado con un candidato victorioso y, por tanto, hay que ir a una segunda vuelta.
Bueno, yo sí creo que esto sí le ha pasado factura al candidato presidente Noboa, porque el año pasado, en el año 2024, tuvimos una crisis energética muy fuerte en donde teníamos cortes de luz de hasta 12 horas al día, y eso lo que implicó es que de acuerdo acuerdo a los datos todavía no cerrados, pero preliminares, que el año 2024 para el Ecuador sea de decrecimiento económico. Y hay una cosa particular en el Ecuador bien interesante, que el 65% del Producto Interno Bruto depende de las familias. No es como, por ejemplo, en economías como la colombiana o la peruana, donde las exportaciones, donde la inversión extranjera tiene mucho peso. Aquí en el Ecuador es las familias. Entonces, también con esta crisis energética que tuvimos el año pasado, disminuyó el empleo. Muchas empresas tuvieron que cerrar, mucha gente entró en el desempleo. Entonces, eso lo que ha implicado es que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tengamos un empleo formal. Con datos a cierre del 2024, tenemos el nivel de informalidad más alto en los últimos 17 años. Entonces, definitivamente esos datos no son alentadores. O sea, sí te llama la atención, y lo que estaríamos esperando es que el nuevo presidente pueda tener, o presidenta, pueda tener esos elementos sobre la mesa para poder reactivar la economía. Entonces, yo sí creo que este resultado que tiene el presidente Noboa, de alguna manera podría ser un castigo también al manejo económico que ha tenido en el último año, y esperemos, todavía tiene hasta el 24 de mayo para gobernar, esperemos que hasta eso pueda tener alguna señal interesante también para el 13 de abril, pues tener algún otro resultado también.
¿Qué planteamientos económicos defiende el actual presidente Noboa y cuál es la opositora?
Yo creo que son dos posiciones totalmente distintas en el tema económico. El presidente Noboa es más, digamos, de empresa privada, podríamos decir incluso más de derecha o centro derecha, en donde no cree mucho en la participación del Estado y cree que tener unos datos macroeconómicos de déficit fiscal, de reservas internacionales, de austeridad, por así decirlo, fiscal es bueno. Entonces, digamos que eso ha dado una señal importante también a los mercados, ha reducido el déficit fiscal el presidente alrededor de 2 puntos del PIB. Entonces son, digamos, esa es la tendencia económica que tiene el presidente Noboa. Mientras que la candidata González, ¿no es cierto?, con todo el bagaje que tiene del correísmo, es un gobierno o una tendencia más de izquierda, esto del socialismo del siglo XXI que ha estado presente mucho en Latinoamérica, en donde creen mucho en la participación del Estado, en donde se cree que el motor de la economía tiene que ser a través del uso incluso de los recursos públicos del tipo central o la seguridad social. Entonces sí son dos posiciones totalmente distintas en la visión económica. El presidente Noboa, por ejemplo, ha hecho muchos acercamientos con los organismos internacionales, mientras que la candidata González dice tenemos que revisar estos acuerdos con los multilaterales. Entonces, claro, en el Ecuador por eso está tan polarizado. O sea, el resultado no lo habíamos visto esto desde los años 80, en decir que hay dos fuerzas políticas muy marcadas, dos fuerzas políticas que van a tener una presencia también en el Congreso o Asamblea Nacional que tenemos nosotros. Entonces ahí, claro, son dos cosas bastante, bastante drásticas de diferentes formas de ver de economía y cómo es el quehacer económico también.
Como economista, ¿cuál diría que es el gran reto económico que tiene que afrontar quien al final resulte vencedor en abril en la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador?
No, Rocío, yo diría que realmente más que uno hay tres que yo lo estoy visualizando. Primero, hay que ver que el Ecuador está en un proceso de estancamiento y no ha crecido económicamente durante los últimos 14 años. Desde que bajaron el precio de los commodities, sobre todo del petróleo, el Ecuador no ha podido crecer. Entonces, este es el primer gran reto, cómo de alguna manera estabilizar la economía, cómo hacer que la economía pueda crecer. Asociado a eso, lo segundo es cómo generar empleo. Lamentablemente en el Ecuador no solamente que no lo hemos generado, sino lo que lo hemos destruido. Hace unos 10 años, 4 de cada 10 ecuatorianos teníamos un empleo formal. Ahora, como decía hace un momento, son solamente 3 de cada 10. Entonces, eso pone en una situación muy compleja. Y la tercera, que diría que es totalmente transversal, es recuperar la seguridad. Y no solamente la seguridad física, porque tenemos un gran problema aquí en el Ecuador en ese sentido, pero también la seguridad jurídica y la seguridad o confianza en las instituciones. Durante los últimos meses hemos visto cómo, lamentablemente, incluso la misma Constitución no ha sido cumplida a cabalidad. Entonces, eso genera una incertidumbre en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y la otra, en estos temas de la institucionalidad política también. Entonces, creo que esos elementos, las instituciones, la seguridad jurídica y la seguridad física, más estabilizar la economía y crear empleo, creo que son los tres elementos más importantes que debería centrarse el próximo gobierno.
Importantes retos. Nos quedamos con todos estos detalles que nos aporta Verónica Artola, economista ecuatoriana, asesora económica y especialista en inclusión y educación financiera. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, y hablamos para el mes de abril, a ver cómo quedan finalmente las cosas. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, a ti por la invitación. Sí, veamos qué pasa el 13 de abril por acá.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre las primeras profesiones que serían sustituidas por la inteligencia artificial, según Elon Musk. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. No pasa un día sin que se mencione a esta tecnología, de la que todo el mundo es experto, pero nadie sabe definir cómo nos va a cambiar la vida. El caso es que más pronto que tarde parece que va a hacerlo. Ya está considerada por quienes dominan el tema como una cuarta revolución industrial. Uno de esos grandes adalides es el propio Elon Musk, que ahí donde emerge una oportunidad de negocio, aparece a golpe de talonario.
La inteligencia artificial pronto superará a los médicos y abogados por un amplio margen, y eventualmente a todos los humanos en casi todo.
Así se expresaba hace unas horas en su cuenta de X. La mano derecha de Donald Trump tiene claro cuáles serán las primeras profesiones en perecer ante el ataque de la IA. Porque este es uno de los grandes debates que hay al respecto del desarrollo de esta tecnología. Como en cada paso evolutivo, las dudas, la incertidumbre y, ¿por qué no?, el temor se abren paso. Porque también Internet se iba a llevar por delante miles de puestos de trabajo, como así ha ocurrido, pero de la mano llegaron otros tantos retos laborales a los que el ser humano nunca se había enfrentado y que hoy son tan naturales que apenas quedan trabajadores en los sectores más tradicionales. Otro de los ámbitos donde mira más, que es la educación. Los sindicatos de docentes también estarán al principio de la cola de los oficios jubilados por la IA.
La inteligencia artificial será un profesor extremadamente conocedor.
Es otra de las citas célebres que ha dejado el dueño de Tesla al respecto en su perfil de X. En sentido contrario, el magnate Bill Gates ha predecido tres sectores que se mantendrán sólidos ante la irrupción de la IA: la energía, la biología y la programación de sistemas de inteligencia artificial. El cofundador de Microsoft apunta a campos profesionales que requieren un nivel de experiencia y adaptabilidad que la innovación no puede reproducir fácilmente. Quien no puede evitar la evidencia es el e-commerce. Según un informe de Statista, la inteligencia artificial se consolida como una herramienta de crecimiento, pero también de automatización, con el riesgo para los trabajadores que eso conlleva en este sector. En definitiva, ¿la IA nos va a cambiar la vida? Está claro. Habrá quien esté más perjudicado y quien pase de soslayo por su foco. Los dimes y diretes que giran a su alrededor por el momento no son más que eso.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a analizar la macro de la jornada de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a ver cómo están las cosas para el dólar. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja en adelante? Hoy, de nuevo, hemos visto un nuevo paso, una nueva medida, anuncio en las últimas horas del presidente de Estados Unidos, de aranceles que tienen que ver con el acero y el aluminio, y que han presionado algunas monedas, particularmente dólar australiano, el canadiense, han llevado a mínimos a la rupia india. Se trata de aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, y de aranceles recíprocos que se van a aplicar a todos los países y que van a coincidir con las tasas arancelarias impuestas por cada nación a Estados Unidos. El dólar, en este contexto, y teniendo en cuenta que no van a ser los últimos anuncios de aranceles probablemente, ¿qué cabe esperar del billete verde?
Bueno, hay que tener en cuenta que esto, como bien has dicho, de momento es un anuncio, o sea, todavía no se plasma en realidad hasta dentro de un par de días. Todavía puede pasar muchas cosas. El mercado está interpretando todos estos anuncios como medidas de fuerza, ¿no?, por parte de Donald Trump para conseguir otras cosas, con lo cual no se descarta que al final se llegue a una negociación. Y eso se refleja en la pregunta que me haces del dólar en concreto australiano y canadiense, que sobre todo canadiense, en Canadá, que es afectada. Primero se debilitó durante la mañana, pero ahora mismo está prácticamente sin cambio, no se ha movido la divisa canadiense. Sí que se ve afectada más México. México, el peso mexicano se ha debilitado y muy posiblemente siga debilitándose más adelante por encima de los 22, incluso 23 pesos por dólar más adelante. Es una medida también que toman los países que sufren los aranceles para poder ser más competitivos devaluando su divisa, igual que ha hecho China tradicionalmente. Y luego el caso de India que comentas también, pero India, la rupia india, pues ahora mismo está en mínimos históricos y lo lleva haciendo ya desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Incertidumbre, de momento en el mercado, todo puede cambiar, pero en cualquier caso lo que sí que parece cierto es que el dólar, en términos generales, se va a seguir fortaleciendo, más que nada por el temor a la inflación, que va a provocar sí o sí pues la imposición de aranceles dentro de Estados Unidos y la repercusión que eso pueda tener en la Reserva Federal en tipos de interés, que lo mantendrá pues en niveles no tan bajos como se esperaba en un principio, y eso le dará fuerza al dólar, por lo tanto dólar más fuerte, sí.
Hablando de México, dice su presidenta Claudia Sheinbaum, o más bien señala o pide esperar y mantener la cabeza fría ante ese anuncio del presidente de Estados Unidos de imponer esos aranceles, sí, del 25% al acero y al aluminio. Reuters hoy publica una entrevista con la máxima responsable del Banco Central Mexicano. Dice que el entorno inflacionista va a permitir bajando tipos y que esa lucha contra la inflación ha entrado en una segunda fase. Hace unos días la entidad recortaba el precio del dinero en 50 puntos básicos hasta el 9,5%. ¿Espera más movimientos de esta cuantía, sí, en México, sobre todo a la vista de esta incertidumbre que tienen con su vecino, bueno, del norte?
Sí, efectivamente, es una de las razones, incertidumbre por un lado, luego la inflación también, ellos, el Banco Central de México así lo ha dicho, espera que la inflación siga a la baja, es una contexto generalizado prácticamente en todos los países de este ámbito, y luego lo que he comentado anteriormente también es una forma de mantener la divisa un poco más débil, ¿no?, y que puedan así ser más competitivos a la hora de luchar, ¿no?, contra la imposición de aranceles. Por lo tanto, anunciaron previamente, después de bajar a 25 puntos, que iban a bajarlo 50, lo han hecho, y seguiríamos viendo seguramente niveles bastante más bajos en el peso mexicano en tipos de interés.
¿Qué espera del dato de IPC estadounidense de esta semana, que va a ser lo más relevante desde el punto de vista macro en estos próximos días?
Bueno, el IPC, vimos el PCE, ¿no?, que es el gasto de consumo personal, que fue prácticamente tal como se esperaba, y lo que se espera del IPC, del índice de precios al consumo, es que repunte ligeramente el IPC subyacente y se mantenga en términos tanto mensuales como interanuales el general, o sea, pocos cambios en ese sentido. Y lo que vamos a ver ahí es, ahora mismo el mercado está mucho más centrado en el tema este de los posibles efectos inflacionistas de los aranceles que datos de inflación, ¿no?, como este que esperamos, que de momento no parece que nos vayan a dar ninguna pista futura sobre la Reserva Federal.
Y además de ese dato de IPC en Estados Unidos, ¿de qué otras referencias vamos a estar o va a estar más, bueno, atento estos próximos días?
Pues mira, muy importante va a ser la comparecencia de Jerome Powell en el Congreso y en el Senado el martes y miércoles, comparece para dar testimonio de la política monetaria, y ahí sí que nos puede dar alguna pista. Seguramente tanto congresistas como senadores norteamericanos le van a hacer preguntas directas de cómo valora la entrada en la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. O sea, intentará salirse por algún sitio, pero dará pistas interesantes, y muy probablemente el mercado parece que lo que espera es que dé un mensaje duro, ¿no?, un mensaje hawk, halcón, o sea, de mantener los tipos de interés altos durante más tiempo mientras esta incertidumbre dure, y eso sí puede tener algún efecto más directo en la cotización del dólar y, por supuesto, también en los activos de riesgo, la bolsa en general, sí.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hoy hemos escuchado al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha instado a negociar con la nueva administración estadounidense para tratar de evitar una guerra comercial. Ha dicho en Televisión Española que es importante tener una actitud abierta.
Creo que es muy importante tener una actitud abierta, no te puedes dejar avasallar por el de enfrente, y tener en cuenta también que a veces los anuncios iniciales no acaban de concretarse, ¿no? Por lo tanto, hay que tener un planteamiento prudente e inteligente al respecto.
Es una jornada en la que hemos estado muy pendientes también de la evolución de algunos otros activos que no perdemos de vista, caso por ejemplo del petróleo. Hoy es una jornada de alzas generalizadas, tenemos al futuro del barril de Brent de referencia en Europa para entrega en abril, subiendo más de un 1% hasta cotas de $75.74. Tenemos también al alza de nuevo al oro. Está marcando ahora mismo cota su futuro por encima de los $2.930 la onza. Hoy hemos visto pues algunos movimientos interesantes con respecto al oro. Y es que, por ejemplo, el gobierno chino ha implantado un programa piloto que va a permitir a sus empresas aseguradoras comprar oro directamente, lo que va a desbloquear hasta 200.000 millones de yuanes en adquisiciones del metal precioso. De esta forma, algunas firmas podrán invertir hasta el 1% del valor de sus activos en oro, una de las commodities que más ha aumentado su cotización en el último ejercicio. De hecho, como decimos, este lunes ha perforado esa barrera psicológica de los $2.900 por onza.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué ha sido lo más interesante del día en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, con Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, claves de esta jornada, de este lunes, horas después, además de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya señalado que su administración está examinando los pagos de deuda del Tesoro por posible fraude y haya sugerido que la deuda del país podría no ser tan alta. Son comentarios que siempre pueden inquietar a los inversores que consideran a Estados Unidos como solvente y a su deuda como un activo refugio, un activo seguro. Y en un día, además, marcado por esa última decisión de arancel, ¿no?, del presidente estadounidense, 25% al acero o aluminio que entre en Estados Unidos. ¿Qué ha sido lo más interesante del día en renta fija?
Bueno, pues hemos vivido una sesión marcada principalmente por el retorno de China, que ha estado una semana y un poco fuera. Hemos visto también una sesión positiva en líneas generales, con las bolsas, bueno, subiendo ligeramente, tanto en sectores como el tecnológico, como en algunos, curiosamente, como en algunos nombres expuestos al acero y al aluminio, ¿no? Como puede ser US Steel o Alcoa, que ahora mismo, según hablamos, van en positivo, ¿no? Hemos visto también como las curvas soberanas, en principio, han subido un poquito también en precio, pero vemos de todas maneras un tono en general en el mercado muy defensivo, ¿no? Y muchos miedos pues a un número de incertidumbres que puedan llegar, ¿no? Principalmente, bueno, pues desde esta administración Trump que se acaba de estrenar, ¿no? De hecho, el oro que decías hace unos minutos, que siempre es un activo refugio, bueno, pues ha marcado hoy un máximo histórico. Ahora mismo, según hablamos, se está cotizando a 2.905 por onza. Y luego, negativamente para España, hemos conocido durante la jornada también pues que se va a imponer un arancel de 29% a las renovables españolas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, vienen curvas.
En este mes y poco que llevamos de ejercicio, hemos visto un primer susto en el mercado de bonos que ha dado paso a la calma. ¿Será lo que veamos el resto del ejercicio? Es decir, ¿va a ser un año de sustos? ¿Qué es lo que esperan ustedes que marque la pauta?
Bueno, no hay que olvidar que todos estos vientos arancelarios, por un lado, y de políticas fiscales expansivas en Estados Unidos, pues van a contribuir casi de una manera ineludible a un aumento de la tensión inflacionista, ¿no? Este posible repunte de la inflación obliga a la Reserva Federal a revisar completamente su política monetaria y de las dos bajadas que se esperaban para 2025 ya la mayoría de los agentes están descontando solo una, ¿no? Todas estas incertidumbres pues están generando tensión en los mercados y están provocando pues niveles de volatilidad que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Y casi con toda seguridad esta volatilidad nos va a acompañar la primera mitad del año o quizás algo más. Por ponerlo en otras palabras, yo creo que hay que esperar un poco a que la administración Trump despliegue un poco sus políticas de una manera más plena y hasta que esto ocurra, pues bueno, vamos a estar preparados para un trayecto con baches y curvas, nosotros vemos.
¿Cómo han adaptado ustedes sus carteras a estas previsiones de tipos de interés que nos ha comentado tanto a uno como a otro lado del Atlántico?
Bueno, nosotros decíamos hace un minuto que de las dos bajadas previstas para el 2025 ya la mayoría de los agentes estamos descontando una, ¿no? Sin embargo, en la zona euro vemos aún dos bajadas de tipos, ¿no? Y vamos, parecen altamente probables, ¿no? El objetivo para ambos bancos centrales, digamos que es llegar a una tasa que diríamos puede llamarse neutral y todo parece indicar que la Fed se halla un poquito más cerca de este nivel que se puede encontrar el Banco Central Europeo, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de estas tasas neutrales, pues en torno al 4% para la Reserva Federal y en torno al 2,5% para la zona euro. Pero bueno, vemos también como la mayoría de las carteras, nosotros por un lado y la mayoría de carteras de otros agentes, pues se han adaptado ya en estas primeras semanas del año a estos escenarios.
¿Cuál sería la duración ideal para una cartera de bonos ahora mismo?
Bueno, mucha diferencia entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, bueno, visto un poco la volatilidad de las políticas económicas actuales, creo que es conveniente optar por estrategias pues conservadoras y en principio diríamos que en Estados Unidos pues habría una preferencia por bonos de menor duración pues principalmente para reducir un poco la exposición al riesgo de tipo de interés. Sin embargo, en Europa la parte larga de la curva pues parece bastante atractiva aún en la eurozona, ¿no? Esto sugiere, bueno, pues que podría ser beneficioso aumentar la duración en carteras de bonos europeos pues un poco aprovechando las expectativas de reducción de tipos.
En la parte de deuda corporativa, de deuda empresarial, ¿en qué sectores o en qué tipos de empresas se están fijando ustedes especialmente ahora en este arranque del ejercicio?
Bueno, nos sigue gustando mucho el sector financiero, que vemos según algunas métricas como barato en comparación con otros sectores. Y ojo, esto a pesar de que una coyuntura con tipos más bajo a priori no le favorece, ¿no? Nos gustan también pues sectores como el tecnológico, sector salud, sector de defensa en Estados Unidos. Y luego estamos positivos en sectores que tengan exposición a producción de materias primas, ¿no? Pues vemos que las tensiones arancelarias pues pensamos que van a poner presión a la alza en precios y en muchos productos de uso cotidiano, ¿no? Hablamos de baterías, de acero, de aluminio, de petróleo, de cobre, todo este tipo de sectores y industrias, pues bueno, que estén expuestas a estos sectores.
Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Hablando de deuda corporativa, hoy hemos visto que el Sabadell ha acudido a los mercados para colocar un bono de 500 millones de euros y con un plazo de vencimiento de 8 años. El tamaño prefijado es de 500 millones, como decimos, y no va a aumentar aunque haya exceso de demanda y además no será amortizado anticipadamente hasta que pasen los 7 años, según señala la entidad. Es uno de los protagonistas del día por el lado corporativo. En cuanto a emisiones de deuda se refiere, vamos ahora con el análisis de cierre de la Bolsa Española.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Análisis de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ha sido un día interesante, un día de reacción de nuevo a noticias que nos llegan desde Estados Unidos, nuevos aranceles a un sector muy concreto que las plazas europeas han encajado bastante bien, ¿no? Han sabido capear.
Sí, dentro de lo que cabe, realmente no ha sido una afección muy grave, pero en fin, es lo que hemos comentado ya varias veces. Con Trump en la presidencia no sabemos nunca por dónde va a salir y qué es lo que nos puede deparar el futuro, y por eso mismo los mercados yo creo que están bastante bastante ansiosos de qué es lo que puede ocurrir y bastante expectantes a ver cuáles pueden ser los siguientes movimientos y a qué empresas o a qué sectores puede afectar.
Bueno, entre los protagonistas claros del día, Acerinox y ArcelorMittal, porque son los directamente afectados, aunque no para mal necesariamente, por ese anuncio de un arancel al 25% al acero y al aluminio que llega a Estados Unidos, porque tenemos a Acerinox que ha reaccionado en positivo.
Sí, sí, es lo que decíamos anteriormente, que realmente no han reaccionado mal, pero sí que tenemos que esperar a ver cuál es realmente el movimiento que va a tener a continuación. Que ponga unas aranceles importantes, tanto al metal como al aluminio, va a repercutir de una manera negativa en algunos aspectos en las compañías. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esa situación va a ocurrir, no tiene que ser ahora a corto plazo, porque lógicamente no se va a ver reflejado a corto plazo los resultados de las compañías, pero sí que puede tener una afección cierta en diferentes aspectos. Tengamos en cuenta que alguna de estas compañías sí que tienen proyectos en marcha en Estados Unidos y lógicamente les va a afectar a su cuenta de resultados.
Aena celebra 10 años en bolsa como primera empresa aeroportuaria del mundo por capitalización bursátil, como sexta empresa cotizada más grande de España. ¿Qué es lo que más le convence ahora de la compañía y lo que menos?
A mí lo que más me convence es precisamente que tenemos por delante una, igual que el año pasado y lo tuvimos el año anterior, en España somos un país que el sector que más influye actualmente es el sector turismo, y es un sector que realmente está funcionando muy bien. Ya lo vimos, como digo, el año pasado y el anterior, en el que estamos teniendo unos resultados muy interesantes, y Aena se va a beneficiar de precisamente esa repercusión del sector turismo en España. La parte negativa es que poco a poco estamos viendo cómo la sobrevaloración de la compañía está teniendo quizá demasiada atracción y puede llegar un momento en el que no pueda tener unos movimientos tan importantes en el precio de las acciones como los que hemos acontecido anteriormente.
Bueno, hay otros valores que hemos vigilado muy de cerca. Por ejemplo, Indra se ha adjudicado un contrato para proveer a la Fuerza Aérea Alemana de un radar de vigilancia espacial. Ese castigo que viene registrando últimamente la compañía, ¿a ustedes les interesa ahora? ¿Piensan que puede haber dado una oportunidad interesante para incorporarse?
Yo creo que sí. Con este último movimiento yo creo que puede ser un momento interesante para volver a posicionarse en la compañía. Hagamos en cuenta que sí que anteriormente ha tenido momentos o movimientos bastante erráticos, no sabemos a dónde se dirigía, pero en esta situación yo creo que es un buen momento para plantearse por lo menos la posibilidad de meterla en la cartera.
Otro de los protagonistas, Telefónica, se publica que hasta 12 bancos han advertido a clientes e inversores de la politización de la operadora después de la última intervención del gobierno con cambio de presidente. ¿Estarían al margen de la compañía por este tema?
Yo estaría al margen de la compañía no solamente por ese tema, sino por diferentes cuestiones en Telefónica, pero sí, yo me mantendría al margen bastante, porque aparte de que está politizada, no está teniendo, desde hace tiempo no está teniendo una diversificación adecuada de su negocio, tiene una deuda elevada, una serie de cuestiones que yo personalmente estoy dejando bastante atrás Telefónica.
Una de las firmas más influyentes de los mercados, Goldman Sachs, ha reiterado su recomendación de comprar acciones de IAG, que es una compañía pues disparada en el último ejercicio, la gran estrella del IBEX, y también con buen tono en este arranque del 25. Dice que aprecia un balance riesgo-recompensa que no es lo suficientemente bueno. ¿Qué más esperan ustedes de IAG o están en esta línea de Goldman Sachs?
Yo IAG soy positivo en IAG, soy positivo por lo que he comentado anteriormente. O sea, no soy excesivamente positivo, no es mi compañía perfecta, pero yo creo que es una compañía que ya lo ha hecho bien anteriormente. Y estamos, como he dicho cuando hemos hablado de Aena, el sector turismo es un sector muy importante en España. IAG, lógicamente, es una parte fundamental de ese sector. Yo creo, aunque tenga unas valoraciones elevadas, aunque esté en una situación, entiendo perfectamente lo que dijo Marchares y no voy a criticarlo ni muchísimo menos, no estoy yo a la altura, pero pienso que es una compañía que todavía tiene atracción, que todavía puede ser atractiva y que todavía nos puede dar alguna rentabilidad importante.
Otro valor, Robi, que hemos estado mirando a la compañía especialmente esta jornada después del varapalo que se daba en la última sesión, la firma de laboratorio, y hoy ha vuelto a recortar, aunque sea de forma moderada. ¿Escenario ahora para esta compañía?
Volatilidad. Yo creo que el escenario que tiene que va a tener ahora la compañía es volatilidad. Tenemos en cuenta que las compañías farmacéuticas, precisamente una de las cosas que vienen inherentes en las propias empresas, en el propio sector, es precisamente esa volatilidad cuando hay algún ensayo, alguna prueba y algún producto que no funciona. Entonces yo creo que esa volatilidad ahora mismo se va a adueñar del valor y vamos a ver ciertos movimientos al alza y a la baja hasta que poco a poco vaya volviendo las aguas a su río.
Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Ha terminado el IBEX al final con una subida discreta del 0,16% en cotas de 12.708 puntos. Dentro de los movimientos más interesantes en el selectivo tenemos las caídas de IAG. Hoy se ha dejado algo más de un 3%. A partir de ahí, Unicaja o BBVA, también Bankinter, han recortado algo más del punto porcentual. Y en el lado positivo, rebote sobre todo de Acerinox, un 3,76% arriba. Hay dos compañías como son Solaria e Indra que han subido, que han rebotado, en este caso, algo más de un 2%. Hablamos enseguida con una compañía cotizada.
Capital Radio. Siente los mercados. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con compañías cotizadas en este programa. La firma a la que nos vamos a acercar esta tarde es la empresa de ingeniería suiza ABB, que cuenta con más de 140 años de historia y más de 110.000 personas empleadas en todo el mundo. Vamos a comprobar en qué punto está su negocio aquí en España, cuáles son los planes, los objetivos que tienen como empresa y, en definitiva, qué esperan de este 2025. Y para ello está con nosotros Antonio Freige, que es director general corporativo de ABB España. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a empezar por esos últimos resultados que han dado en la firma ABB España. Estamos hablando de que en el último ejercicio, en 2024, mejoraban un 3% la facturación hasta los 665 millones de euros, de un aumento de los pedidos que también ha repuntado otro 3%. ¿En qué se apoyan estos datos?
Bueno, como dices, hemos tenido un año 24 pues muy, muy bueno, ¿no? Yo te diría, fíjate, más que no solo a nivel local, sino también hemos tenido un excelente año a nivel global. Nosotros somos una compañía global muy integrada y solemos resaltar mucho los resultados también del grupo, ¿no? Yo te diría que, mira, desde el punto de vista de la actividad, nosotros por actividad hablamos de pedidos y de facturación. Tanto en el grupo como en España ha habido un crecimiento del 3%, en el grupo en pedidos ha habido un 1%. Pero para mí lo más indicativo es que ese crecimiento se ha producido sobre un año previo, el año 23, que fue un excelente año. Por lo tanto, el haber crecido, haber mantenido la actividad, incrementando la actividad, ha sido un éxito. Un éxito. Por lo tanto, yo diría, desde el punto de vista de la actividad, ha sido un año excelente a nivel local y a nivel global. Pero realmente lo que hemos resaltado en los dos ámbitos, global y local, ha sido la rentabilidad. La rentabilidad en el grupo ha sido histórica este año 24, donde hemos conseguido un EBITDA operativo de casi 6.000 millones de dólares a nivel global, que es histórico, con una rentabilidad, un margen del 18,1% en EBITDA operativo sobre ingresos, también histórico, y sobre una rentabilidad sobre capital empleado roce del 22,9%, que se dice pronto, pero que es un éxito, por lo menos, para ABB, ¿no? Yo creo que en el mercado es también muy, muy importante. En España, muy similar. Hemos conseguido, desde el punto de vista de la actividad, como tú has mencionado, un 3% de ingresos y pedidos, pero en rentabilidad también hemos incrementado un 48%. Por tanto, desde el punto de vista local, hemos sido un reflejo de lo que ha hecho la compañía a nivel global, ¿no? El por qué, ¿no? Me preguntabas en qué se basa. Pues mira, yo diría que se basa en los mercados a los que nos dirigimos. ABB es una compañía que tiene dos mundos, ¿no? Dos mercados en los que trabajamos. Uno es la electrificación y otro es la automatización. ABB es el producto de la fusión de dos compañías, Brown Boveri, que tanto su nacimiento como su desarrollo fue fundamentalmente en la parte de electrificación. Y ASEA, que es una empresa sueca, somos suizos, pero suecosuizos, nos gusta decir, que su origen es el eléctrico, pero luego evolucionó mucho la automatización, ¿no? La fusión nos ha llevado a esos dos mundos. Y te lo decía porque yo creo que son los dos mundos que están transformando la economía hoy, ¿no? Y nosotros estamos, vamos a decir, en el ojo del huracán en ambos, ¿no? Estamos en la electrificación, por un lado, donde estamos hablando de la transición energética, etcétera, y en la automatización, donde estamos hablando de la mejora de productividad, ¿no? Y esos dos mercados nos indican que son dos mercados, creemos que son dos mercados sólidos y con proyección.
Me está hablando de datos históricos para la compañía. En el último ejercicio, en el 24, luego, por tanto, se han puesto a sí mismos el listón elevado para este 2025. ¿Son optimistas? ¿Qué es lo que esperan del año?
Del 25. Bueno, del 25 somos optimistas, y somos optimistas por lo que te he comentado, por los mercados en los que estamos, ¿no? El grupo nos plantea a los países dos objetivos fundamentales de actividad, como te decía, centrado en ingresos, lo que nosotros llamamos revenues. El planteamiento es un incremento de un dígito en revenues, vuelvo a repetir, sobre un año 24 que ha sido muy bueno también. Por tanto, es... Quizás parezca modesto, pero realmente para nosotros es un planteamiento y un reto interesante, ¿no? Pero con mucha confianza. El segundo reto es de rentabilidad. Y la rentabilidad, tanto en margen como en rentabilidad total, en el EBITDA operativo, ¿no? Que es nuestro indicador fundamental. Y también de incremento de un dígito. Por tanto, vemos el 25 con mucho optimismo. Con mucho optimismo porque creemos que vamos a mejorar los resultados del año anterior, ¿no? ¿Por qué? Pues la respuesta es la misma de por qué ha sido bueno el 24, y es en qué estamos, ¿no? Estamos en el cambio de la economía hacia la electrificación, que creemos que, yo creo que especialmente en Europa, la transición energética nos pone como protagonistas. Y yo creo que las últimas, a pesar del, bueno, de los últimos mensajes, ¿no?, que vienen de la otra parte del Atlántico, pero yo creo que en Europa nos estamos consolidando y confirmando el concepto de la electrificación. Creemos que hay que electrificar la economía, hay que decir hacia generación renovable. Lo confirma la Comisión Europea y es nuestro principal mercado.
Vale. De esas dos grandes patas de negocio, ¿es esta precisamente la electrificación la que más está ahora mismo, donde más está moviendo las cosas, en la que más confían en este ejercicio? Estamos viendo, por ejemplo, que a nivel global en ABB los datos de pedidos han aumentado en el último trimestre, entre otras cosas por esa demanda de centros de datos que están hambrientos de energía. Esto impulsa esta pata de negocio concreta. Es donde más partido están sacando en esta parte de electrificación, más que en la otra, ¿o no?
Sí. Yo diría que tenemos un crecimiento muy equilibrado, pero a ver, lo cierto es que el negocio de los centros de datos es un negocio potencial enorme. Y yo diría, más que potencial, es de acto, ¿no? En este momento es un negocio enorme. Yo diría, con todas las noticias que tenemos sobre la mejora de la inteligencia artificial, el impacto de la digitalización, eso lleva al desarrollo de centros de datos de forma importante, ¿no? Por darte un dato, a nivel global, el último trimestre del ejercicio, la división que más ha crecido es la división de electrificación, precisamente impactada por los centros de datos. Con el crecimiento del 50% ha sido básicamente por el crecimiento de centros de datos. Por lo tanto, yo diría potencial muy grande, derivado del impacto de la digitalización. Y nosotros, ¿qué pintamos? Igual tengo que aclarar qué pintamos nosotros en los centros de datos, ¿no? Nosotros, por aclarar igual a la gente que nos escucha, no estamos en el corazón del centro de datos. Nosotros no tenemos actividades de computación. No, nosotros estamos en la energía que necesita un centro de datos, ¿no?
Sí.
Y ahí lo que hacemos es provisión, por ejemplo, de los sistemas de alimentación interrumpida, es decir, tenemos sistemas de respaldo que evitan que la energía o el suministro caiga, y tenemos todos los sistemas que hacen más eficiente la electrificación. Son grandes consumidores, como decías, y necesitan sistemas de alimentación que sean realmente eficientes. Yo te diría, son un mercado potencial muy interesante para nosotros y por lo tanto lo vemos con mucho interés, incluido en España.
Entre las cosas que fabrica ABB, fabrican sistemas robóticos y de control para el sector de la automoción, que es un sector que no atraviesa, digamos, ahora su mejor momento en Europa. Tiene que enfrentar pues esa gran competencia que viene de Asia, que viene sobre todo de China. ¿Cómo de preocupados están por esta coyuntura? ¿Cómo les puede impactar a una compañía como ABB?
Bueno, ciertamente el sector de la automoción está en un impas. Llevamos tiempo en el que todavía pues hay dilemas a resolver, hay decisiones a tomar respecto a las inversiones, ¿no? ¿Nos impacta en la robótica? Bueno, lo que intentamos es que nos impacte lo menos posible, ¿no? ¿Y qué intentamos hacer? Pues ABB en robótica aplicada a la automoción es líder. Sobre todo en España somos líderes, ¿no? Y lo primero que intentamos hacer es que del mercado disponible mantener la penetración en el mercado y mantener el liderazgo. Por tanto, la cuota de mercado debemos mantenerla. Y estamos enfocados en eso, que tampoco es fácil. Tenemos la competencia china, tenemos la competencia tradicional, pero ese es un objetivo, diría el número uno. El segundo es intentar desarrollar necesidades complementarias incluidas en el mercado de la automoción, en la fabricación. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos una fábrica en Burgos que hace lo que llamamos robots autónomos, que lo que permite es tener la fabricación flexible. Lo que hace básicamente son robots que se mueven dentro de la fábrica o dentro del almacén y lo que hace es transporta mercancía, ¿no? Aumenta la productividad terriblemente. ¿Qué estamos desarrollando ese negocio? Y ese negocio lo que va a hacer es complementar el negocio tradicional nuestro de robótica. Segundo elemento. Y tercer elemento, el normal, que es diversificar. Y esto el equipo de robótica de ABB lo hace años. Y es no estar tan presentes, estar presentes, por supuesto, todo lo que podamos en automoción, pero también entrar en otros mercados, ¿no? Y otros clientes como, por ejemplo, textil, Mango, Inditex, logística como Amazon e incluso últimamente sí que estamos viendo la necesidad de inversión en robótica en pequeña y mediana empresa. Y ahí también estamos presentes. Por tanto, con esas tres acciones lo que pretendemos es igual compensar este momento de impasse que pasará, posiblemente, y queremos estar presentes nosotros.
¿Qué esperan que les aporte la compra de la división electrónica de potencia de Siemens Gamesa aquí en España?
Bueno, la compra de Siemens Gamesa, de Siemens Gamesa por ser más concreto, de Gamesa Electric, que es parte de Gamesa Energy, ha sido una propuesta y un proceso de compra que nos ha llevado tiempo. Lo hemos visto con mucho cariño en las dos partes, porque entendíamos que era una compra muy complementaria tanto para ellos como para nosotros, ¿no? ¿Qué nos aporta? Yo diría que nos aportaría varias sinergias. Por un lado, una sinergia tecnológica. Cuando Gamesa Electric se va a incorporar a ABB, se va a incorporar con un portfolio de productos que nos complementa mucho a nosotros. Fundamentalmente centrado en el mundo eólico, también en almacenamiento de electricidad por baterías, pero también en inversores solares. Por lo tanto, nos mete, vamos a incorporar una serie de tecnología en la cual alguna ya estábamos presentes, otras no, pero es una tecnología distinta, nos complementa. Por lo tanto, yo diría tecnológicamente. Segundo, en mercado, porque aunque también estamos presentes, muy presentes en renovables, en eólica y en solar, nos permite consolidar y penetrar más en este mercado. Y tercero, y yo creo que es muy relevante para alguien como yo, que tengo mucho foco en la parte de los recursos humanos, es la complementariedad del equipo, ¿no? Vamos a incorporar unas 400 profesionales de Gamesa Electric cuando se finalice la operación, etcétera, y yo creo que son de una altísima cualificación profesional, ¿no? Entonces nos complementa mucho y nos va a permitir, bueno, pues consolidar un equipo profesional con una capacidad técnica muy fuerte, ¿no?
¿Y ahora a corto plazo se van a centrar en esa digestión o también preparan, no se quedan parados y preparan nuevas compras, nuevas posibles operaciones para seguir creciendo aquí en España?
Sí, nos vamos a centrar, por un lado, en la digestión. Es una digestión pesada, porque no pesada por Gamesa Electric, sino porque para nosotros la dimensión es grande. Somos 1.700 empleados en este momento, ellos aportan 400, es un 23%. Yo creo que hay que tomarlo con mucho cuidado y con mucha pausa, ¿no? Por tanto, el esfuerzo va a ser grande. adicionalmente hemos comprado otra compañía, hemos anunciado la compra y se está produciendo la compra de otra compañía dedicada a la sensórica que se llama SensorFact, aquí en España también. La matriz está en Países Bajos. En España nos va a aportar 80 empleados, pero bueno, es otra integración a realizar. Por tanto, bueno, en total son 400, casi 500 personas, que para nosotros es bastante, y bueno, tenemos que tomarlo con calma y hacer la integración, ¿no? Yo sí decir que ABB en general las integraciones las hace de forma óptima. Normalmente les cuesta a los empleados incorporarse poco tiempo y normalmente lo hacemos bien, ¿no? En todo caso, por no extenderme y por no escaparme de la pregunta, yo te diría, ¿estamos buscando más cosas? Bueno, el grupo ya definió en su estrategia, en la estrategia que se definió hace años, que queríamos crecer, por supuesto, orgánicamente, entrando en nuestros mercados, y eso no se puede renunciar, por supuesto, pero también inorgánicamente. Y todas las divisiones tienen el mandato de identificar oportunidades. En nuestro caso, hemos concretado dos muy grandes, no tenemos prisa, pero si existieran oportunidades, pues se analizarían, desde luego.
Pues con ello nos quedamos. Antonio Freige, director general corporativo de ABB España. Ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Enseguida, consultorio de bolsa con Alberto Iturralde.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Pues es momento de iniciar nuestro consultorio de bolsa del programa. Como es tarde de lunes, saben que está con nosotros, ya dispuesto a mirar a valores concretos, a hacer su análisis de mercado, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues tenemos una sesión que, aunque ha habido algunos anuncios en forma de nuevos aranceles procedentes de Estados Unidos, la verdad es que la digestión ha sido más ligera y no ha habido tanto impacto, no ha habido tanto susto como en los dos lunes anteriores.
Porque Donald Trump, y lo hemos explicado aquí muchas veces, atiende al sistema financiero. Y al sistema financiero ahora no le interesa que la sensación en Europa sea negativa. Sí que puede interesar, y lo hemos comentado semanas atrás, que haya sustos concretos. ¿Para qué? Para lavar al mercado, para que los temerosos salgan cuando el mercado todavía quiere subir más. De manera que hemos visto durante estas últimas horas un ejemplo perfecto de cómo se engaña al inversor. Y un ejemplo perfecto de cómo se engaña al inversor poniéndolo en comparación con cómo se le vendieron las noticias hace dos semanas con DeepSeek y la semana pasada con los aranceles a México, Canadá y China. Europa con recortes fortísimos la semana pasada, aranceles México, Canadá, China. ¿Y esta semana qué le toca a Europa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cae? Pues no cae porque, tal y como les comentamos muchas veces aquí, en realidad lo que importa no es qué sucede, sino cómo se le cuenta al inversor para lograr un efecto. Las semanas anteriores utilizábamos el término asustaviejas. Es decir, se está intentando generar una reacción débil, es decir, temerosa, totalmente sobredimensionada por parte de los inversores hacia salir del mercado. Y a partir de ahí, lógicamente, el mercado, todos los días que hemos vivido en nuestro asustaviejas particular, el mercado ha subido, incluido hoy. Lo que pasa es que hoy no hemos tenido el susto del principio. Yo esperaba, lo comentaba la semana pasada, que en la operativa DAX iba a cerrar la sesión con, por si acaso, cerrado en la operativa, es decir, no iba a estar largo como venía durante los días anteriores. Entonces, yo esta mañana, sí, ha abierto el mercado con cierto recorte con respecto a los 21.900, donde yo cerraba la semana pasada, pero no era un momento de pánico. Entonces, ahí el riesgo que corres es que el mercado, de manera inmediata, poco a poco vaya girándose al alza, como ha hecho. Por eso hemos abierto largos de nuevo en la operativa DAX a la mañana. Entonces, lo que estamos viviendo es algo normal.